Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Bienvenidos a el día jueves de estudio bíblico. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y en el internet vía radiolared.net para todo el mundo. Nuestro teléfono en Colorado es el 720-325-7282, 720-325-7282. Este es un programa que viene como coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Y estamos aquí para compartir con usted ideas prácticas. Con nosotros Rubén Santos en los controles, como siempre. Y en esta coproducción con Iglesia La Red, quiero recordarle que usted puede encontrar información sobre nuestra iglesia en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. También nos encuentra en internet en general como Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Denver, y ahí aparecemos muy arribita. En Colorado tenemos 5 congregaciones hasta el momento. Estamos en ciudades como Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, trabajando en otras ciudades de este estado. Y si usted me está escuchando y vive aquí en el estado de Colorado y quiere saber si nosotros estamos ya trabajando para establecer una nueva congregación en su ciudad, lo que tiene que hacer es llamarnos al 720-325-7282. 720-325-7282. Puede dejar un mensaje de voz, puede llamarnos y cualquier persona que le atienda preguntarle esto. Puede mandarnos un texto, puede enviarnos un correo electrónico yendo a iglesialareddenver.org y luego allí ve el clic para contactarse con nosotros. Pero si usted está cerca o le es accesible ir hasta Aurora, Denver, Lakewood, Arvada o Castle Rock, allí sí ya tenemos hace unos años congregaciones, no son iglesias independientes, somos la misma iglesia. En cada lugar predicamos lo mismo. Claro que ya tenemos varios predicadores que yo entreno constantemente, así que todos predicamos el mismo mensaje cada domingo. Estamos en una serie muy interesante allá hace un tiempo y nos va a llevar un tiempo más sobre los atributos de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, el amor de Dios. Vimos recientemente como uno de sus atributos quiero mencionar los que ya hemos visto. Hemos visto la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, hemos visto la soberanía de Dios y el amor de Dios, y así vamos avanzando. Yo no acostumbro a predicar mensajes motivacionales para animarle, a decirle que usted es la mejor persona del mundo y que si ama a Jesús todas las cosas le van a ayudar a bien. Sí es cierto, pero no significa eso que todo le va a salir bien y que Dios va a responder cada deseo que usted tenga. No, porque la Biblia no dice que debemos predicar así, sino que debemos exponer lo que el texto bíblico dice. Y hay partes en la Biblia, muchas partes, que son maravillosas, nos hacen muy felices, y hay otras partes que nos sacuden. Nos exhortan de una manera muy fuerte, pero así aprendemos y así Dios nos va cambiando. Entonces, en Iglesia La Red compartimos la verdad en amor, igual que aquí en Radio La Red. Muy bien, vamos a ir a la carta de Primera de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos cada día jueves estudiando un libro de la Biblia, versículo por versículo. Nos lleva meses a veces, como ahora. La semana pasada comenzamos con la carta a Timoteo. Entonces voy a leer, como acostumbro, el capítulo 1, versículos en este caso 1 al 11, y luego voy a regresar. La semana pasada vimos los 3, casi 4 versículos, y entonces de ahí voy a comenzar hasta donde nos dé el tiempo de este día. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, y los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y pido perdón porque en el versículo 9 leí mal la palabra parricidas. Dije patricidas, parricidas. Ok, volvemos al versículo 4. Lo demás lo hemos visto en la edición anterior, el jueves, y está allí para usted en el internet, ok. En radiolared.net, busque la palabra podcast. Luego, cuando hace clic allí, está el programa Viva Mejor, búsquelo. Y el jueves pasado vimos los primeros versículos. Vamos al verso 4. No prestéis atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, ¿okay? Más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, acá hay dos palabras muy interesantes. Fábulas. Y luego genealogías. Cuando estamos hablando de fábulas, existen hoy en día fábulas, ¿verdad que sí? Hay fábulas. ¿Usted conoce, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja? Muchos hemos sabido el cuento de Pinocho. ¿Pinocho se decía? Sí, Pinocchio, no, Pinocho. Y Caperucita Roja. Y bueno, estos son cuentos, dice uno, pero están hechos en forma de fábulas. Ahora, en la época donde Pablo escribe a Timoteo, no estaban ese tipo de fábulas infantiles. Sin duda habría otras que no conocemos. Pero existían fábulas que los adultos y los jóvenes conocían y eran leyendas. Usted sabe que una leyenda, como una fábula, no es algo real, no es algo que existía. Es algo que la gente a través del tiempo va creando como una forma de decir que hay gente que lo cree. Yo recuerdo que era misionero en un país y a veces se hablaba de que en el campo estaba la luz mala. ¿Escuchó alguna vez eso? La luz mala, decían. ¿Qué era la luz mala? Bueno, una leyenda. La idea de que una vez quizá alguien había muerto y su cadáver había quedado en medio del campo. Y entonces, si uno pasaba por ahí, aparecía una luz misteriosa y no se acercaba. Usted no se acercaba porque entonces la gente del campo decía, sí, ayer fui y ahí estaba la luz mala. Yo decía, no crean eso no es cierto. Sí, 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 vaya a verlo. Y después lo que era la luz mala era el hueso de alguna vaca que había muerto y había quedado el cadáver en el campo, y cuando había luna llena, especialmente que ilumina mucho, iluminaba ese hueso y desde lejos parecía como una luz, no como una luz radiante, No como la luz de una linterna, de un fuego, simplemente se veía un reflejo. Pero a alguien se le ocurrió inventar un cuento de que ahí había pasado, que no era verdad que había muerto alguien allí, no era verdad que un demonio andaba allí, no era verdad que nada de todas esas cosas que todos estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar. Y usted dice, ¿y qué en las ciudades? En las ciudades también había otras fábulas y todavía existen. En la época del apóstol Pablo había fábulas también, había leyendas. En este caso, Pablo específicamente hablaba de leyendas gnósticas, leyendas del gnosticismo, que tenían que ver con la idea, y otra vez volvemos a la época donde Pablo le escribe a Timoteo, donde mezclaban algunos inventos de cosas que tenían que ver con ángeles. Si usted recuerda cuando estudiamos el libro de Colosenses, versículo por versículo, aquí en este programa, y está en su Biblia, Colosenses capítulo 2, nos habla acerca de fábulas de gente que adoraba ángeles o que hablaba con los ángeles o que tenía, como a veces yo veo manejando camiones, carros, autos, vehículos con ángeles de plástico, de vidrio, de cerámica, o una imagen de un ángel en una figura, y los tienen colgados. Es mi ángel protector, dicen, ¿verdad? Bueno, esas son fábulas. Esas son fábulas. Si bien la Biblia dice que Dios envía a sus ángeles como ministros, nosotros no crea en esas imágenes o en esas, que estatuitas de ángeles o anda con angelitos colgados, como este es mi ángel de la guardia. No, eso es una joya, el otro es un pedazo de papel, el otro es... ¿verdad? Entonces Dios detesta, Dios odia esas imágenes, la Biblia lo dice muy claramente, porque son supersticiones, el ser humano tiene que ser inteligente, Dios lo ha hecho a imagen y semejanza de él, y Dios dice que no quiere que estemos hablando con ningún tipo de imagen o creyendo que detrás de esos productos que el ser humano mismo fabrica, inventa, hay algún tipo de poder espiritual, posiblemente sí a nivel demoníaco, por eso Dios no quiere que usted esté con eso. Entonces, en la época de Pablo, repito, los gnósticos habían creado, inventado ideas acerca de la actividad de los ángeles. Lo menciona Colosas, lo menciona Tito, lo menciona 1 Timoteo y 2 Timoteo, y la Biblia dice que eran fábulas, que los gnósticos que no creían realmente en Dios, o tenían ciertas dudas al respecto, o creían en Dios, pero inventaban estas cosas que Colosenses nos aclara en su libro, Colosenses, Pablo nos aclara que se trataban de ángeles. Esa es una cosa. Entonces dice aquí el versículo 4, que no presten atención. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, el pastor que le estaba entrenando, enséñales, por favor, ahí a los de Éfeso, esta no es la carta de Efesios, pero el pastor Timoteo estaba en Éfeso, enséñale a los que ya son creyentes en Cristo Jesús, de verdad, cristianos, salvados por Cristo Jesús, enséñales, mándales, dice el verso 3, ordénales a algunos que no enseñen diferente doctrina, sino la sana doctrina. ¿Cuál sería la falsa doctrina? Un ejemplo es las fábulas, estas creencias extrañas acerca de ángeles. No que no creyesen en ángeles, porque los ángeles existen, pero no creyesen lo que acabo de explicar. Hoy podríamos decir, bueno, hay gente que todavía cree en la actividad de los ángeles alrededor de ellos, no a nivel de como el Señor lo presenta en la Biblia a Dios, sino como lo que se ha creado en la religiosidad popular, en la mentalidad cultural popular, sino... también hoy podemos aplicarlo a falsas doctrinas en otros aspectos. Luego el versículo 4 dice, ni presten atención a genealogías. ¿De qué estamos hablando aquí? Entre los judíos había genealogías. Usted y yo tenemos una genealogía. ¿Qué significa eso? Bueno, usted es hija o hijo de cierto papá y mamá. Y ellos son hijos de los que son abuelos suyos, ¿verdad? Y a la vez ellos eran hijos de lo que son nuestros bisabuelos, y así atrás, atrás, atrás. En la Biblia también vemos muchas genealogías. Las genealogías no están puestas en la Biblia, Por ejemplo, el libro de Mateo comienza con una gran genealogía hasta que llega el Señor Jesucristo, porque es la genealogía del Señor Jesucristo. Para el mundo judío, especialmente en aquella época y todavía, pero especialmente en aquella época, parece que era muy importante una genealogía, porque eso verificaba que la persona realmente era de tal descendencia. En el caso de Jesucristo, la Biblia dice que iba a ser descendiente de la tribu de Judá y descendiente de David, del rey David. Entonces había que comprobar a aquellos judíos que realmente el Señor Jesús era un descendiente de David. ¿Por qué? Porque los judíos conocían muy bien sus escrituras del Antiguo Testamento y dicen ahí en las escrituras que el Mesías prometido por Dios vendría del linaje de David, de la descendencia de David, que el diablo atacó siempre por siglos para que no hubiese un descendiente que fuese el Señor Jesús, por supuesto, y no lo logró, claro que sí. Pero parte de la lucha que usted ve en el Antiguo Testamento y los problemas que han habido tenía que ver con destruir el linaje de David, porque el diablo sabía muy bien que Dios había prometido a su pueblo Israel que de esa línea del rey David vendría el Mesías. Entonces lo que el diablo intentó hacer es que eso no ocurriese. Evidentemente no lo logró. Entonces, genealogías son cosas importantes. El problema que está atacando aquí el apóstol Pablo y le ordena a su hijo espiritual y el pastor a quien le estaba entrenando, a Timoteo, es que ordenaran a la iglesia en Éfeso a que no se entretuviesen con las genealogías gnósticas. ¿Okay? Los gnósticos, otra vez aquí metían la pata, para decirlo como se dice en la calle, y así como habían inventado toda una especie de religión con relación a los ángeles, habían inventado también una falsa doctrina con la idea de espíritus o eones, como también se llaman, o emanaciones, y tenían que ver también con estas genealogías. Entonces, los judaizantes tenían que ver con este asunto de la ley de Moisés, lo que se conoce como la ley mosaica, y ya de por sí prestaban mucha atención a las genealogías, pero se unieron también a estos judaizantes. Cuando uno comienza a torcer la doctrina o agregarle cosas, ya abrió la puerta, inevitablemente, a otros males peores. Y ellos, parece que eso fue lo que hicieron. Y entonces entró lo que se llama una tendencia ascética teosófica. Eso es que es un poco extraño, quizás no lo conozca, quizás sí. Muestra que ellos tenían una tendencia muy especial al misterio. Y los gnósticos se caracterizaban por eso. Repito, cuando estudiamos el libro de Colosenses, recuerdo que yo dije eso, enseñamos eso. Esa idea de superioridad por sobre los demás, como diciendo que tenían ellos una comunicación muy exclusiva con Dios y Dios les revelaba ciertos misterios. Y esos misterios tenían que ver con los ángeles y tenían que ver también con pues esas fábulas que ellos inventaban, y tenían que ver con ciertos espíritus, y también se juntaba este asunto de las genealogías interminables que dice el apóstol Pablo. Entonces Timoteo es advertido de una manera muy, muy fuerte a que él no prestase atención a estas cosas y estas falsas doctrinas, y que mucho menos permitiese que la iglesia en Éfeso entrase en ese tipo de cosas. Mi hermano, mi hermana en Cristo, usted que como yo hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿puede ayudarle esto a comprender por qué este servidor hace tanto énfasis en Radio La Red acerca de las falsas doctrinas y el cuidado que hay que tener y que no nos metamos en eso? ¿Se puede dar cuenta usted, sea cristiano o no, por qué decimos aquí que anunciamos la verdad en amor? ¿Puede esto ayudarle un poco más desde la Biblia a darse cuenta por qué decimos constantemente que en Iglesia La Red, en Red Evangélica de Denver, nuestra misión es predicar la sana doctrina? Algunos me han dicho, ¿sabe, pastor, que cuando usted insiste en lo de la sana doctrina, algunos lo critican pensando que usted está inventando una doctrina y lo que usted dice es lo único sano? U otros dicen, ¿a qué se refiere con la sana doctrina? ¿Por qué dice eso? Mírelo, está aquí en la Biblia. La carta de Timoteo, aquí Pablo le dice en el verso 10, en cuanto se oponga, cuidado con los que se oponen, o dice, en cuanto se op- todo lo que se opone a qué, la sana doctrina. Si usted va a la carta de Tito, ahí otra vez, Pablo le dice en este caso al pastor Tito, predica la sana doctrina. Así que esa frase, sana doctrina, no es un invento mío como algunos piensan en este estado de Colorado. Yo no inventé eso. Simplemente lo recalco, lo repito, porque es lo que Dios me ha enseñado a mí. Cuidado, cuidado, cuidado. Siempre tienes que predicar la sana doctrina. Es la sana enseñanza del Evangelio. Es sencillamente enseñar, exponer lo que la Biblia dice, lo que el texto original de la Biblia dice, lo que una buena traducción que viene del texto dice y así. Entonces no es, bueno, están inventando un dogma, están haciendo un dogma, una doctrina de algo que a ellos les parece. No, no, no. Estamos diciendo, hoy en día también hay fábulas, también hay historias raras, también hay gente que dice que anda de turismo, el cielo va y viene, también hay otros que dicen, Dios se me presentó y me dijo esto y aquello, o lo vi en una visión y me aclaró esto y aquello y me dijo una nueva revelación. Entonces, estas son fábulas, estos son inventos de seres humanos. Y yo siempre le digo, aunque le digan que vieron a Jesús, o que lo vieron en una visión o cara a cara, o aunque les dijeron, ¿por qué tú no tienes todas las riquezas que tienen estos paganos que andan por allí? Tú tienes, tú lo mereces, eso es un hijo de Dios, así vas a extender mi obra. No crea eso. Usted dice, pastor Daniel, ¿por qué se atreve a decir eso? Porque cuando usted estudia profundamente la Biblia, usted se va a dar cuenta que le están mintiendo. Ahora, si usted es tan inocente en el sentido negativo de la palabra, voy a usar otra palabra que lo caracteriza mejor. Si usted es un ingenuo e ignora la palabra de Dios, bien, va a asombrarse cuando alguien, sea un hombre o una mujer, le dice, Jesús me visitó y me dijo esto y aquello. Y usted dice, ¡wow! Es un súper ungido de Dios, es una súper ungida de Dios. Claro que voy a querer saber lo que dice en YouTube. Claro que voy a querer asistir a sus conferencias o conciertos. Claro que quiero comprar sus libros o sus MP3, MP4s para ver, para oír. Don't do it, no lo haga. Porque como seres humanos tenemos una tendencia a que nos guste el misterio, a que nos guste estas cosas raras, profundas que ocurren. Le doy un ejemplo. Cuando ocurre una tragedia, la gente tiene una curiosidad muy natural, lamentablemente. A mí me ocurre, porque es la naturaleza pecaminosa en parte también, actúa así. Es como macabro, uno quiere saber detalles. Cuando hace un tiempo atrás, no mucho atrás, este avión de la aerolínea de India cayó apenas recién al despegar, las noticias no hablaban casi otra cosa más que de eso. Bueno, claro, es una investigación, es necesario saber, porque en la profesión de la aviación siempre eso ayuda a no cometer el mismo error, y por eso hoy en día tenemos una aviación mil veces más segura de lo que fue cuando comenzó la aviación. Pero hay un espíritu dentro de uno, como, no digo un espíritu demoníaco, estoy hablando de una forma de ser muy macabra, donde uno quiere conocer el misterio, qué ocurrió. Ahora, una cosa es buena y sensata, saber qué es lo que los investigadores han descubierto para evitar que eso vuelva a ocurrir. ¿Fue una cosa que tuvieron los pilotos de ese avión algo que ver o no? Entonces hay teorías de conspiración. Sí, 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 dicen, afirman algunos como si fueran científicos o fueran, como si hubieran visto lo que ocurrió. Ahí estuvieran, estaban en ese cockpit, en esa cabina. Y ellos, oh, yo escucho gente que con mucha seguridad dice, sí, lo que ocurrió fue, porque yo leí, yo escuché, que fulano dijo que uno de ellos hizo esto porque se quiso matar, entonces no le importó matar a toda la gente a bordo. Otro dice, no, lo que ocurrió fue que la compañía Boeing, cuando hizo el avión, lo hizo mal. Otros dicen, no, fueron los técnicos, los mecánicos. Y son todas teorías. Nadie sabe lo que ocurrió hasta que un día por fin se descubra lo que ocurrió realmente. Aún así, siempre van a haber teorías y teorías y teorías. Lo de los ovnis o platos voladores o UFO, hay hace décadas que está eso. Y algunos dicen, yo lo vi, aquí está este video, y después se descubre con los años que el video estuvo manipulado. Otros no saben lo que realmente fue real y vieron. Entonces, ¿por qué digo todo esto y me extiendo? ¿Y qué tiene que ver esto con la carta de Timoteo? Porque en la época de Pablo había cosas similares. Esto no es nada nuevo. Hoy en día está peor. Siempre había estas cosas religiosas y culturales que se mezclaban y creaban una falsa doctrina. Entonces, el apóstol Pablo, que viajaba tanto y veía estas cosas, le dice a Timoteo, no lo creas tú, y por supuesto te mando que lo denuncies. No es sana doctrina, esto desvía a la gente de Cristo, desvía a la gente de Dios, les hace entender mal acerca del Espíritu Santo, piensan que están adorando a Dios, piensan que eso es bueno. No, son especulaciones. Crean discusiones curiosas que no sirven para nada. Y ese es el problema. Entonces vamos a continuar más adelante con estos versículos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Golden, Jesús se interesa por ti.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Yeah.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y bienvenidos al segundo segmento de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos en jueves de estudio bíblico, recorriendo versículo por versículo la carta de Primera Timoteo que comenzamos la semana anterior. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor aquí en todo Colorado y en RadioLaRed.net. Usted nos escucha en cualquier parte del mundo. Bienvenido, bienvenida. Recomiéndenos si este es un programa y una emisora que es de bendición para usted. Compártanos. Compártanos con otros. Usted es el mejor promotor de este programa, el mejor promotor de esta emisora, y eso es absolutamente sin costo para usted. En el versículo 4 hay una frase que en ocasiones pasamos muy por arribita. Le vuelvo a leer el capítulo 1, verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, estas son peleas, preguntas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Y luego dice, así te encargo ahora. Pablo le está hablando a Timoteo y le encarga que haga esto, que lo obedezca, predicando en contra de las falsas doctrinas y a cambio predicando la santa doctrina, la sana doctrina, la Biblia. Ahora, cuando yo leo esto, así te encargo ahora, yo, mi querido amigo o amigo oyente, lo tomo como algo personal. Ya no lo tomo como, ok, Pablo le dijo esto a Timoteo solamente, es cierto. Yo lo tomo como que Dios me está diciendo esto a mí, Daniel Catarizano. Y cualquier pastor que me esté escuchando, le pido que lo tome así. Es para usted, mi amigo, colega, pastor y hermano. Nuestra misión debe ser este encargo. Esto no fue solo para Timoteo, es para cualquier cristiano. Y es especialmente para cualquier pastor. ¿Cuál es el encargo? Que les enseñemos a no prestar atención a las falsas doctrinas. Aquí Pablo las llama fábulas. Fábulas, diferente doctrina, genealogías interminables. No está diciendo que no hablemos de las genealogías de la Biblia, porque alguno puede pensar, bueno, no predico nunca sobre las genealogías en el capítulo 1 de Mateo o en otros libros de la Biblia, porque aquí Pablo le dijo a Timoteo, no te metas con genealogías interminables. Entonces yo he escuchado gente que ha dicho, inclusive pastores, no hace falta, vamos a saltar esa parte de la Biblia, eso está para los judíos, pero no para nosotros. No haga eso, es palabra de Dios. No se confunda, lo que está diciendo aquí es, estas genealogías tenían que ver con los gnósticos y los judaizantes que se habían mezclado con todas las fábulas que creaban al respecto de eso. Pero las genealogías en la Biblia tienen su lugar y son palabra de Dios, ¿de acuerdo? Pero atención a esa parte final del versículo 4. Así te encargo ahora. Esto yo lo veo como si me lo dijera a mí el Señor. Así te encargo ahora. De la misma manera que en mi iglesia aquí, digo mi iglesia porque no es mía, ¿no? Sino porque como usted dice, mi iglesia donde usted asiste, en mi caso donde yo también sirvo. Estoy diciendo en la carta de Tito, cuando dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad como yo te mandé, etcétera, etcétera. Yo un día, después de cientos de veces de haberlo leído toda mi vida, de pronto eso se hizo personal y Dios usó ese versículo. Yo lo creo realmente, porque lo compruebo ya por 10 años, Dios usó ese versículo para decirme a mí, por esta causa te dejé en Denver. Ahora, uno puede llegar a torcer, ¿ok? La Biblia pensándolo así. Yo me doy cuenta que no la he torcido porque hay comprobaciones de que aunque yo no tuve una visión, ni oí la voz de Dios audiblemente, ni tuve una presencia visible, simplemente el Espíritu Santo que habla a través de su palabra. Es como que yo estaba leyendo, por esa causa te dejé en Creta, y Pablo se lo estaba diciendo a Tito, como aquí cuando Pablo le dice a Timoteo, así te encargo ahora. Yo veo eso y yo siento del Espíritu Santo de una manera muy fuerte de Dios, diciéndome, Daniel, esto es lo que tienes que hacer. Esto yo le dije a Pablo, que se lo dijese a Timoteo, pero ahora te lo estoy diciendo a ti, aunque tu nombre no esté aquí y no te lo diga un apóstol Pablo, te lo estoy diciendo yo, observa eso. Y mi hermana, usted tiene que hacer lo mismo, aunque no sea un pastor. Usted tiene que hacer lo mismo. En su hogar, comenzando en su hogar, en su círculo de relaciones, si enseña una clase, lo que fuere, ahí usted tiene que hacer eso con sus amigos. ¿Ok? Pero especialmente, esto es para los que enseñamos la palabra de Dios, para un pastor. Ahora, en el versículo 5 continúa Pablo diciéndole a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es el mandamiento? Lo que le acaba de decir Pablo a Timoteo, que no enseñe la falsa doctrina, sino por el contrario, enseñe y denuncie la falsa doctrina enseñando la buena doctrina. ¿Ok? Repito, denuncie la falsa doctrina y enseñe la sana doctrina. El propósito de ese es el mandamiento, ¿ve? Es el amor. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo está diciendo que hay que hacer esto, Timoteo? El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, no de fe fingida o de fe no fingida. ¿Qué está diciendo? Que estos gnósticos, estos judaizantes, estos falsos maestros de su época tenían una fe fingida. En cambio, Pablo le está diciendo, yo te mando que enseñes la sana doctrina porque eso proviene de un corazón limpio, proviene de la buena conciencia de estar enseñando la palabra de Dios. Cuando en el griego, el original aquí dice ahora, entonces nosotros lo tenemos como pues, el propósito de, en el verso 3 también. En el griego dice ahora bien, pero no cambia la interpretación. La idea es en contraste con lo otro que no edifica. El objetivo de este mandamiento, eso es un encargo, esto viene de una palabra original que significa un cargo que Pablo estaba poniendo sobre los, digamos así, figurativamente hablando, los hombros de Timoteo. Dice, esto es todo lo que está involucrado en este encargo, en este paquete que te estoy dando, Timoteo, es la enseñanza de la sana doctrina. Y eso es lo que debes enseñar a tu rebaño como pastor. Entonces aquí viene esto, dice, esto viene del amor, esto viene del amor que es el amor de Dios, de un corazón limpio, de una buena conciencia. Un corazón limpio no es la virtud de la persona, esto es un corazón que viene purificado por la fe. En las bienaventuranzas que aparecen ahí en Mateo capítulo 5 en la Biblia, Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora entonces, eso no significa que si usted tiene un corazón limpio porque no dice malas palabras, no dice maldiciones, no tiene malos pensamientos, siempre piensa bien de la gente, entonces seguro va a ver a Dios, es salvo. Cuidado, lea todo el libro de Mateo y toda la Biblia. Los de limpio corazón son los que han tenido y tienen un corazón limpio, han sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús, son purificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, bienaventurados. Algunos leen las bienaventuranzas y se olvidan de que es solamente una introducción, digamos así, de todo el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7. ¿Por qué yo puedo decir que la interpretación correcta de la purificación de limpio corazón es el que es limpiado por la sangre de Cristo? Porque cuando lee el capítulo 6 y el 7, eso es lo que también está explicando. La Biblia misma lo interpreta. Entonces, y no es lo único, entonces. Hay otros textos en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Entonces, un corazón puro es un corazón que ha sido purificado por la sangre de Cristo Jesús. La fe, su fe en Cristo Jesús. Entonces, ahí sí, cuando uno tiene el corazón puro y luego dice la buena conciencia, ya no tiene la culpa de su pecado porque ha sido perdonado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces aquí estamos diciendo muy bien, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Pablo tenía un corazón limpio. ¿A qué se refiere eso? No dice Pablo nunca tuvo un mal pensamiento. Pablo está diciendo su corazón, él era consciente, había sido limpiado por la sangre de Cristo. Luego dice de buena conciencia y de fe no fingida, como la fe fingida de los falsos maestros. La fe de Pablo no era fingida, era una fe sincera. La fe de Timoteo no era una fe fingida, era una fe sincera. Ambos tenían buena conciencia, es decir, delante de Dios sabían que habían sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Yo le pregunto a usted, amigo oyente, ¿usted está seguro que sus pecados fueron borrados por la sangre de Jesucristo? ¿Usted está seguro que ha sido perdonado y no va a ser condenado el día del juicio? ¿Usted tiene esa conciencia? No se atreva a decirme, pastor, nadie puede saber eso. Eso es un orgullo, eso es arrogante. Yo le digo, es exactamente lo opuesto. La Biblia dice, justificados pues por la fe, ya estás perdonado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así sigue. Entonces, ya la Biblia en 1 Juan dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es una acción que ocurrió una vez el día de nuestra conversión a Cristo Jesús, y nos ha adoptado como hijos e hijas de Él cuando nos arrepentimos y le dimos nuestra vida, y nos salvó y nos hizo sus hijos, pero es una acción que continúa ocurriendo. A ver, digámoslo así. Su papá y su mamá se unieron y en amor lo concibieron y un día usted nació. Y usted dice, mi papá y mamá de parte de Dios, ¿verdad? Me dieron vida. Ahora, ¿le dieron vida y usted vivió un segundo y murió? Obviamente no. Ahora, ellos no le siguen dando vida, pero la vida que pusieron en usted sigue y continúa hasta que usted muera. Eso en el mundo biológico, fisiológico, físico. En el mundo de lo que decimos en el área espiritual de lo que es la vida, cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor dijo, nacemos de nuevo. Delante de Dios, las cosas viejas pasaron, ahora son todas estas cosas, es una vida nueva que vivimos para Él. Legalmente hemos sido justificados gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, por eso ahí en Romanos dice justificados pues por la fe, es un término legal. Tenemos paz para con Dios, ahora estamos en paz con Dios, somos reconciliados con Dios. Entonces esta vida que Dios nos dio, este nuevo nacimiento que Dios nos dio, es una nueva vida que constantemente Dios sostiene, Dios mantiene. No fue solamente un acto legal y ahí se quedó. En ese acto legal también comienza lo que la Biblia llama la santificación. Dios, el Espíritu Santo, sigue proveyendo para nosotros, sigue sosteniendo esta vida, sigue cambiando y transformando nuestra vida. Y mire cómo trabaja Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, porque también dice la Biblia que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, pero también es el que sostiene todo, incluyendo nuestra vida. Entonces, cuando estamos hablando, como el apóstol Pablo aquí, la palabra de Dios dice que hay un corazón limpio y una buena conciencia y de fe no fingida, no se está poniendo coronas y laureles diciendo yo soy excelente. No, Pablo mismo dijo yo soy el primer pecador de los cuales yo soy el primero, ¿recuerda? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Lo que está diciendo es, tengo una lucha interna, pero sé que Cristo me ha perdonado. El creyente no se transforma en un ser perfecto que nunca más peca. El creyente se transforma en un pecador salvado que ya no está condenado, que no juega con el pecado, que cada vez peca menos, pero que lucha con esto, con las fuerzas que da el Señor, el Espíritu Santo, y ha sido legalmente limpiado. No hay más condenación. No hay más condenación, dice la Biblia, para los que estamos en Cristo Jesús. Hay condenación para el que no está en Cristo Jesús. Pero para el creyente en Cristo genuino, verdadero, perdonado, lavado por la sangre de Cristo, dice la Biblia, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Le recomiendo que cuando yo termine el programa de hoy, si tiene un tiempo o en algún momento no se olvide, lea Romanos capítulo 5, lea Romanos capítulo 8. Vuelvo a mi texto de Timoteo. Timoteo 3, 1 Timoteo, Primera Timoteo 1:3. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, no hipócrita, no es una fe que tiene fruto, es una fe que obra, no como la fe de los falsos maestros. Usted puede calcular bien cuáles son las obras de los falsos maestros o falsas maestras. Ahí incluyo pastores, pastoras, profetisas, profetas, apóstoles, apóstolas, pastores, bueno, todo lo que usted sabe que siempre digo que es falso. Ellos no tienen buen fruto. Y usted no me diga, Pastor Daniel, mire los frutos, mire qué iglesias de miles de miembros, mire los millones de dólares, mire sus carros lujosos, mire sus aviones, miren el impacto mundial, miren sus muchos libros. Hermano, hermana en Cristo, o amigo que tiene que entregarse aún a Cristo, le aclaro esto. La gordura no es salud. ¿Qué quiero decir con eso? Eso que le acabo de mencionar, todas esas abundancias materiales, toda esa fama, esa fortuna, esa influencia delante de Dios, es gordura que se va a quemar el día del juicio. No es crecimiento real, genuino. No lo es. Es muy, humanamente hablando, en el mundo de lo que es no salvado por Cristo, en la carne, como dice la Biblia, es muy común que ocurran estas cosas que mencioné y que disfrutan los falsos profetas. ¿Sabe por qué es muy común y no es difícil de lograr? No es difícil de lograrlo. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos tenemos en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, la tendencia a seguir a ese tipo de personajes. Psicológicamente hablando, aunque yo no soy psicólogo, pero he estudiado el tema, es una manera de proyección. Uno quiere proyectarse, es como que quiere verse en ese tipo de personas, entre comillas, famosas, exitosas. Y si le agrega eso lo que es el área religiosa, uno dice, bueno, yo no voy a ser un líder famoso o no voy a tener esa increíble fe que parece que tienen, pero admirándolos, leyendo sus libros, orando con ellos, comprando sus productos, yendo a sus conciertos, yendo a sus conferencias, uno se asocia, digamos así en lenguaje popular, psicológicamente se asocia con ellos, se proyecta en ellos y por eso los quiere tocar o tener un autógrafo o tener una foto o algún producto de ellos y parece que ha sido una cosa como muy espiritual, muy, muy buena. Al católico a veces le ocurre lo mismo con sus santos o con su... Yo tenía una vecina cuando era niño que fue al Vaticano y supuestamente en el Vaticano le vendieron una cosa firmada por el Papa. ¿Quién sabe si realmente aquel Papa lo hizo o no? Pero para ella sí, lo tenía en un cuadrito a la entrada de su casa, lo tocaba. Era una cosa que ella prácticamente veneraba, adoraba. Y todas estas cosas son falsas. Escúchelo bien, todas esas cosas son cosas que Dios detesta. Pero la gente las sigue, ¿por qué? Porque se proyecta. Se miran esas cosas, se ve como diciendo, bueno, yo no voy a lograr eso, pero tal vez si tengo eso, aumenta mi fe, o estoy más cerca de Dios, o soy más espiritual, soy más santo, me trae buena onda, buena vibración, ve cómo lo mezcla con el hinduismo, cómo lo mezcla con la nueva era y New Thought, se mezclan estas cosas, es un sincretismo diabólico. Entonces, la Biblia habla tan en contra de esas cosas, que esas cosas crean vanidad. Crean una conciencia cauterizada, como nos va a decir más tarde en el capítulo 4, versículo 2. Cauterizada significa que está como quemada y entonces ya no siente. Yo recuerdo cuando era un jovencito, tenía un problema dentro de mi nariz, no me podían operar porque todavía era menor y entonces me cauterizaron un lado de una fosa nasal para que ya no sintiese allí el dolor y pudiera respirar mejor. Bueno, no fue un proceso muy lindo, pero sí logró en parte su cometido, su propósito. ¿Cuál fue? Esa parte ya no dolió. Entonces, cauterizar significa que se pierde la sensación de algo. Cuando la Biblia habla de una conciencia cauterizada, es esto. Cuando uno escucha tanto lo falso y lo cree, llega un momento que está cauterizada su conciencia y ya no puede tener la sensibilidad a la sana doctrina, a la acción genuina del Espíritu Santo y confunde la acción del diablo con la acción del Espíritu Santo. no sabe. Entonces uno dice, pero eso es tan peligroso, Pastor Daniel. Dígame, ¿qué puedo hacer para ver la diferencia? Observe qué dice la Biblia de eso que usted siente. ¿Está en contra de lo que dice la Biblia o usaron la Biblia pero torcieron su interpretación y le hacen creer que es el Espíritu Santo? Luego observa el fruto de esas personas. No observa el fruto como la inflación o la gordura que le he dicho recién. No observe las multitudes. No deje que le admiren los grandes logros o las visitas al cielo o los sueños y las visiones que ellos dicen que tienen. Y lo dicen con una convicción tan grande que usted les cree. Lo dicen con la convicción de un actor profesional, de una actriz profesional, que usted ve su drama en el teatro, su película en video y la hace llorar, y le hace casi creer que vuela Superman. Le hace realmente creer de esa actriz que sufre porque su amado la dejó y usted termina llorando. ¡Qué cruel! ¡Qué tipo tan horrible! Y resulta que es una actriz cuya vida es completamente diferente a lo que está mostrando y le están pagando. Estos falsos profetas, estas falsas profetisas, estos falsos pastores y pastoras son iguales. Aunque no hayan ido a una academia, a una universidad a estudiar acting, actuación, están dominados por Satanás de una manera tan fuerte que son capaces de tomar la Biblia, predicar a Cristo y al mismo tiempo en contra de Cristo. Entonces, tienen la conciencia cauterizada, dice el Señor. Ahora, si son cristianos de verdad y simplemente se han dejado llevar por estas falsedades, el Espíritu Santo habita en ellos, está contristado, pero los va a hacer volver a la verdad. No los va a dejar en paz. Y yo oro que si está en la soberanía de Dios y en su voluntad, use mis palabras, humildemente lo digo, porque así han usado otros para que yo reaccionara. Yo nunca estuve en las garras de los falsos maestros, pero sí estuve en... usted sabe mi testimonio, ¿verdad? Yo nací con muy buena base doctrinal, en un hogar, en una iglesia muy buena. Tuve algunas experiencias muy interesantes, muy fuertes con el Espíritu Santo, inclusive a solas, y eso me benefició mucho en mi vida de crecimiento personal con Dios, mi deseo de estudiar la Biblia, y al mismo tiempo... Bueno, ocurrieron ciertas cosas que me llevaron a ir a, no a lo falso, pero estar muy cerquita, vamos a decirlo así para no hacerlo muy largo el tema, pero Dios me sacudió y me mostró, y yo pienso hoy, entiendo hoy, que eso Dios lo permitió en su soberanía para que yo pudiese ver muy de cerca a estos personajes, que conozco varios de ellos, ¿ok? No digo solamente por videos, sino cara a cara, algunos. Y por eso tengo tanta pasión con esto. Y el Señor pone esa pasión en mí de decir, no, diles que no, ya lo has visto. Como te he permitido verlo de cerca, casi codo a codo, y ya sabes las heridas que te han producido en tu corazón, y bueno, el Señor me ha sanado, pero ve, entonces... Pablo evidentemente lo había visto tan de cerca, Timoteo, Tito, pastores lo habían visto tan de cerca que con razón vemos esto, inspirado por Dios. Entonces en el versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, en vez de tener un corazón puro, una buena conciencia, no fingida, se apartaron de eso. Es la continuación de lo que Pablo dice en esta cadena de versículos. Se desviaron, perdieron el objetivo o el blanco, erraron. ¿Por qué? Bueno, yo recuerdo un pastor amigo, les digo brevemente, cuando estaba en Texas, que viajó conmigo a algunos países a ministrar. Era un muy, muy, muy buen hombre, pero... Un día me confesó esto, mira, yo era un pastor en una iglesia pequeña, no crecía, pasaban los años, yo estaba tan frustrado que, bueno, hubo un mover del Espíritu Santo, como se decía, y yo lo acepté. Y entonces ahí mi iglesia empezó a crecer. Es verdad, pero ¿por qué creció? Porque hizo algunos cambios en la alabanza y la adoración, porque hizo algunos cambios con el grupo de alabanza, porque supuestamente le dio más libertad al Espíritu Santo, porque dejó de predicar profundamente la doctrina y empezó a incluir cositas que a cualquiera le gustan escuchar. La Biblia dice comezón de oído. Y claro, la gente ahora lo quería escuchar. Sin embargo, tengo que decirle que no, a mí hubo muchas cosas allí mezcladas. Y bueno, gracias a que me lo dijo, yo pude detectar lo que estaba ocurriendo y dije, yo no quiero cometer ese error. Yo también he estado en tu situación, hermano. Yo también he luchado a veces, pero estoy observando siempre que si uno predica la sana doctrina, Dios honra su palabra. Y el crecimiento que hace es musculoso, es fuerte, no es grasa, aunque a veces sea más lento, o aunque de pronto pueda explotar en crecimiento. Así que no perdamos el blanco. Lo tenemos que dejar ahí en el versículo 6 y de ahí vamos a tomar, si el Señor nos permite, la próxima semana. Estamos versículo por versículo en la primera epístola, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y esto es Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y les invito a escucharnos mañana aquí en Viernes de Variedades, Preguntas y Respuestas e Información. Con mucho amor, que el Señor les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.